La doctrina que vamos a considerar esta mañana es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Alguien correctamente declaró: las páginas inspiradas de la Biblia constituyen la palabra de Dios sin error. Cada palabra en estas páginas es parte del testimonio perpetuo, trascendente, sin falta o sin error. La Biblia no es la palabra del hombre, sino la revelación divina que procede de la boca de Dios. Nuestro objetivo en esta ocasión, con la ayuda del Espíritu Santo, es presentar, establecer y defender la doctrina bíblica de la inspiración divina de la Biblia. Para lograr este objetivo, quiero considerar dos pasajes bíblicos. Estos pasajes exigen nuestra más atenta consideración por la manera cabal en la que abordan este tema. El primer pasaje bíblico se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Vuelvo a leer. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo voy a citar de la Biblia de las Américas, perdónenme. Después de recordar a Timoteo la función específica de las Santas Escrituras, Pablo en el versículo 16 habla sobre el origen divino de la Biblia, su valor específico y su propósito transformador. En este versículo encontramos tres palabras griegas que expresan la naturaleza de la inspiración de la Biblia. Estas palabras son grafe, teonestos, que se traducen: toda la escritura es inspirada por Dios. El término pasa, de la palabra pas, se puede traducir cada o toda. Si se toma la palabra griega pasa como cada, entonces el término griego se refiere a cada uno de los escritos sagrados o a cada parte de la escritura. Si tomamos pasa como toda o toda la escritura, entonces el término griego se refiere a la escritura como un todo. En el análisis final no existe una diferencia fundamental entre una traducción o la otra. Ya sea que la palabra griega pasa se refiera a la Biblia como un todo o a cada una de sus partes, el sentido resultante es que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Creo que la palabra pasa en 2 Timoteo capítulo 3, 16, se refiere a la Biblia como un todo, ya que lo que Pablo dice en este versículo se refiere al conjunto de libros inspirados identificados en el versículo 15 como las Sagradas Escrituras. Además, lo que se dice sobre los beneficios y el propósito de la Escritura en el versículo 16, en que se usa esta palabra, no es algo que algún versículo, texto o porción de la Biblia pueda hacer por sí mismo, sino lo que la Escritura hace colectivamente. A eso se refiere. Es decir, la Biblia colectivamente, o toda la Biblia, es la que conduce al hombre de Dios a la perfección, a la madurez, y lo prepara para toda buena obra. Esto significa que necesitamos toda la Biblia, o todo lo que la Biblia enseña para que podamos alcanzar madurez espiritual y agradar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada, es útil, beneficiosa, provechosa. ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir. ¿A fin de qué? De que alcancemos la perfección, la madurez espiritual y estemos preparados para hacer la voluntad de Dios en todo aspecto de nuestra vida. La otra palabra griega relacionada con la inspiración de la Biblia en el versículo 16 es grafé, que se traduce escritura. En los días del apóstol Pablo este término se refería a cualquier tipo de escrito, pero en el Nuevo Testamento se usa para referirse solo a la escritura. Aunque algunos alegan que la palabra grafé se refiere a algún pasaje particular de la Biblia, el término grafé singular se refiere también a la Biblia como un todo. Esto es lo que exige la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y los pasajes que personifican a la escritura como Romanos 4, versículo 3, capítulo 9, versículo 17, Gálatas 4, versículo 30, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18, etc. La palabra grafe significa santa escritura o la escritura. La tercera palabra griega que aparece en el versículo 16 es teonustos. Esta palabra griega se traduce inspirada por Dios. Una sola palabra, pero una frase para traer o traducir al español. El término inspirada o inspirar proviene del latín inspirare. Esta palabra significa soplar adentro de algo, infundir o hacer nacer en el ánimo, la mente, afectos, ideas, o inspirar a alguien a hacer algo. A la luz del significado de la palabra inspiración, creo que inspiración no es la mejor palabra para traducir el término griego teonustos. Inspirare o inspiración no expresa la idea que comunica la palabra griega teonustos. El adjetivo griego teonustos no significa que Dios sopló algo divino en la Escritura, o que el aliento de Dios vino sobre ella, no significa que Dios infundió ideas creadoras que animaron al espíritu humano a escribir la Biblia. El término teonustos tampoco describe el método que Dios usó para escribir la Escritura o la forma en que Él produjo la Escritura. Teonustos es una palabra compuesta, theos, que significa Dios, neustos, que significa exhaló, respiró, expiró. Teonustos se refiere a lo que Dios ha exhalado o respirado y no a lo que Él infundió. Teonustos se refiere al producto final del aliento divino, y el producto final es toda la Escritura. Teonustos afirma de una manera clara y definitiva que toda la Escritura es el producto del aliento creativo de Dios. Indica que la Escritura en su totalidad es exhalada por Dios. Así como el aliento que tú produces procede de ti, de tu respiración, así también las Escrituras proceden de Dios. Si pones tu mano en tu boca y respiras fuertemente, sentirás el aire que sale de tu boca. Este es tu aliento, Tú y no otro es el que lo respiras. Así la Biblia, en su totalidad, procede de Dios. En otras palabras, la Biblia es el producto de una operación específica del poder divino. Como otro señaló, las fuerzas de las palabras de Pablo es que toda la Escritura ha salido de Dios por respiración. El punto es que cuando Pablo insiste que toda la Escritura ha sido exhalada por Dios, está diciendo que su origen es Dios. Esta es la mejor palabra para el propósito de Pablo. Timoteo, no te olvides. Es importante que persistas en lo que has aprendido aún en estos tiempos peligrosos que vendrán. ¿Por qué? Por el origen de la Escritura, en su totalidad. No te olvides, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Persevera entonces en esto, porque es la palabra de Dios. Dios es la fuente de estos escritos, ya que toda la Escritura procede del aliento creativo de Dios, para usar el lenguaje de B.B. Warfield, todo su contenido es de origen divino. Esto significa que no solo los pensamientos, las ideas de las Escrituras proceden de Dios, sino que cada palabra de la Escritura procede de la boca de Dios. Cada palabra es la auténtica voz de Dios. La exposición del versículo 16 nos lleva a hacer algunas conclusiones. En primer lugar, la inspiración de la Biblia es una inspiración verbal. La inspiración de la Biblia es una inspiración verbal. La palabra verbal significa que cada palabra en la Biblia procede de Dios. Cada palabra en la Biblia está en la Biblia porque Dios quería que estuviera en la Biblia. La inspiración divina se extiende no simplemente a una porción o algún texto en particular o a un bosquejo amplio de información transmitida por los escritores humanos de la Biblia, sino a las mismas palabras de la Escritura. Esta verdad llevó a un teólogo a decir: esa es una de las razones por las que la Iglesia ha sido tan celosa para reconstruir con tanto cuidado como sea posible los manuscritos originales de la Biblia, y ha puesto muchísimo cuidado en el estudio del significado de términos en las variantes antiguas del griego y del hebreo. Jesús habitualmente argumentó contra el diablo y contra los fariseos por la forma en que tergiversaban las Escrituras. Tergiversaban una sola palabra de las Escrituras. También dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo hubiera sido cumplido, Mateo 5, 18. Esto significa que para el Señor Jesucristo no hay una palabra superficial ni redundante en la Biblia, o palabras que estén sujetas a negociación. Cada palabra en la Escritura lleva el peso de la autoridad inevitable de Dios, su verdadero autor. Segunda conclusión, la inspiración de la Biblia no solo es verbal, cada palabra procede de Dios, sino que también es una inspiración plenaria, es una inspiración plenaria. Es decir, la inspiración se extiende a cada parte de la Escritura. Por tanto, cada una de ellas goza de igual autoridad. Tanto Jesús como los apóstoles hablan de los libros del Antiguo Testamento como la Escritura o como la Palabra de Dios. Apelan a estos libros para fundamentar y confirmar sus enseñanzas. Apelar a lo que dice la Escritura era lo mismo que apelar a Dios. En lo que respecta al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro reconoció las epístolas de Pablo como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pablo cita lo que Lucas escribió como parte de la Escritura. Primera Timoteo, capítulo 5, 18. La inspiración verbal y plenaria de la Biblia contradice la inspiración parcial de la Biblia que sostienen los teólogos liberales. Ellos ven algunos textos de la Biblia como si fueran más inspirados que otros. En esta hipótesis, como afirmó un teólogo español, cada lector es abandonado a su discernimiento para descubrir lo que es el mensaje religioso de algún valor o lo que es error o mito. La inspiración verbal y plenaria de la Biblia contradicen totalmente la inspiración parcial de la neortodoxia, según la cual la Biblia no es objetivamente la palabra de Dios, sino que se convierte en ciertos momentos y de una manera ocasional la palabra de Dios para mí. Esto es algo muy subjetivo. Contradice lo que alega la misma palabra de Dios. La Biblia no se convierte en la palabra de Dios cuando alguien determina o siente que Dios le habla a través de alguna parte de la Biblia, sino que toda la Biblia es teosnestos, es decir, es en su totalidad la palabra de Dios. Tú lo sientas o no lo sientas, pienses que te habla o no te habla, es objetivamente la palabra de Dios. Expresa objetiva e inmutablemente las palabras, los pensamientos, los conceptos, la voluntad y la verdad de Dios. La doctrina de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia nos enseña también que la Escritura no es meramente un testimonio acerca de la verdad de Dios, sino que la misma Biblia es la verdad de Dios. Es lo que Dios mismo comunica o revela. Jesús dijo, tu palabra. Él no dijo, es un testimonio de la verdad. No, tu palabra es verdad. La gran diferencia. Basado en la exposición de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, concluimos que la inspiración divina de la Biblia es verbal y plenaria. Cada palabra, cada parte procede de Dios. Por lo tanto, la Biblia en su totalidad es lo que alega ser la palabra de Dios. Ahora, la inspiración de la Biblia es también orgánica. La inspiración de la Biblia es orgánica, verbal, plenaria, orgánica. La inspiración orgánica se refiere a ese proceso en que el Espíritu Santo no solo supervisó al escritor humano mientras escribía, sino que antes de moverle a escribir el libro inspirado, preparó al escritor humano y las circunstancias en el que él nació, vivió y escribió para llevarle a escribir lo que escribió. En este sentido podemos afirmar lo que otro dijo. Inspiración orgánica significa que la inspiración de un libro comenzó mucho antes de que cualquier libro fuera escrito. Por ejemplo, Dios comenzó la inspiración de Eclesiastés cuando fijó las circunstancias de la historia, de forma que todas las cosas en Israel y entre las naciones fueran tal como Salomón debía encontrarlas para escribir el libro. Dios comenzó el trabajo de inspiración de Eclesiastés no al mover a Salomón a escribirlo, sino que al preparar las circunstancias bajo las cuales Salomón escribiría y al preparar a Salomón mismo como autor. En última instancia, por supuesto, la doctrina de la inspiración orgánica nos lleva a los consejos de la eternidad y al hecho de que no hay nada que ocurra a lo largo de la historia del mundo que no sea soberanamente obrado por Dios y traído a la existencia a través de su soberano e irresistible poder. Fin de la cita. Esta declaración nos lleva a considerar otro pasaje bíblico que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Allí dice, segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación final, de interpretación personal, perdón, repito, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿A qué se refiere Pedro con la frase ninguna profecía de la Escritura? ¿Se refiere él a las partes proféticas de la Escritura o a toda la Escritura designada según su carácter profético? En lo que respecta a nuestro tema, no es necesario saber con certeza a qué se refiere. Lo importante es saber lo que él dice sobre lo que está escrito en la Escritura. Según Pedro, la profecía bíblica, sea en su aspecto didáctico o profético, nunca surgió por la voluntad o la iniciativa del hombre. Y ese es el punto. En ningún caso durante la formación de la Escritura jamás prevaleció la voluntad del hombre. Al contrario, la profecía o lo que la Escritura dice proviene de Dios. Por eso Pedro declaró que la profecía sucedió por la acción del Espíritu Santo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que los hombres que hablaron y escribieron se daban cuenta que el Espíritu Santo obraba en ellos. Por esto David dijo, el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Asimismo, Pablo llama al Espíritu Santo autor primario de la profecía y a Isaías autor secundario. Hechos 28, versículo 25 dice, bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo a vuestros padres. ¿Por medio de quién? Por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di. Hebreos 3:7 declara, por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Y lo que sigue es una cita del libro de los Salmos. Esto nos enseña que aunque Dios usó hombres para darnos su palabra, estos hombres comunicaron la palabra de Dios bajo la supervisión especial sobrenatural del Espíritu de Dios. Por esta razón, Pedro dice que los hombres inspirados o llevados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra griega, fero, que se traduce en este versículo inspirados literalmente significa llevar, mover, traer. El término griego que aparece en este versículo es un participio presente pasivo. La voz pasiva indica que estos hombres fueron llevados o movidos. La palabra griega fero se usa en Hechos capítulo 27, versículos 15 y 17, para indicar que los tripulantes en un barco de vela se dejaron llevar a la deriva. En tal situación, el barco y los tripulantes no establecían su curso o destino, sino que el viento los llevaba soberanamente a donde el viento quería llevarlos. Esto fue lo que sucedió con los hombres que Dios usó para comunicar su palabra. Los hombres inspirados, literalmente, pero llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo los llevó hacia donde Él quería llevarles, de tal modo que sin neutralizar la individualidad, personalidad, lenguaje o el estilo, los dones, la formación de estos hombres, aún así el Espíritu los llevó a escribir lo que Él quería que ellos escribieran. Y los preparó para eso mismo. William Hendrickson explica la actividad del Espíritu Santo sobre los escritores humanos de la Biblia de la siguiente manera. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo. Como resultado, lo que ellos escribieron no solamente carece de error, sino que es de valor supremo para el hombre. Es todo lo que Dios quiso que fuera. Constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad. Sin embargo, el Espíritu no reprimió la personalidad humana del autor, sino que la elevó a su mayor nivel de actividad. Y debido a que la individualidad del autor no fue destruida, encontramos en la Biblia una amplia variedad de estilo y lenguaje. En otras palabras, la inspiración es orgánica y no mecánica. Esto también implica que no debería considerarse la inspiración aparte de las muchas actividades que sirvieron para traer al autor humano al escenario de la historia. Al hacerlo nacer en determinado lugar y tiempo, al otorgarle algunos dones específicos, al equiparlo con un tipo definido de educación, al hacerlo pasar por experiencias predeterminadas, al hacerlo recordar ciertos hechos y sus implicaciones, el Espíritu preparó su conciencia humana. Luego el mismo Espíritu los movió a escribir. Finalmente, durante el proceso de escribir, el mismo autor primario, Dios, en una conexión completamente orgánica con toda la actividad precedente, sugirió a la mente del autor humano ese lenguaje, las mismas palabras y el estilo que sería el vehículo más apropiado para la interpretación de las ideas divinas. Por eso, aunque cada palabra es verdaderamente de un autor humano, es más ciertamente la palabra de Dios. La actividad del Espíritu Santo sobre los escritores humanos de la Biblia nos indica que la inspiración no fue mecánica, sino orgánica. Los escritores de la Biblia no fueron simplemente amanuenses o secretarios que se sentaron a escribir de un modo mecánico lo que el Espíritu Santo les dictaba. En tal proceso, la vida mental de los escritores se encontraría en un estado inactivo y no contribuiría en forma alguna al contenido de los escritos. Este concepto de inspiración es insostenible. Más bien el Espíritu Santo actuó sobre ellos en una forma orgánica en armonía con las leyes de su propio ser interno. Esto significa, en las palabras de un teólogo reformado, que Dios los usó tal cual eran, con su carácter y temperamento, sus dones y talentos, su educación y cultura, su vocabulario, dicción y estilo. El Espíritu Santo iluminó sus mentes, los impulsó a escribir, contuvo la influencia del pecado sobre su actividad literaria y los guió en la selección de sus palabras y en la expresión de sus pensamientos. La actividad orgánica del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia explica la diferencia de estilo entre Amós y el profeta Isaías, entre Juan y Pablo. Por otra parte, la misma supervisión del Espíritu Santo que dejó que estos hombres se expresaran a su manera, según su estilo y vocabulario, obró de tal manera en ellos que lo que ellos escribieron fue lo que el Espíritu Santo quería que ellos escribieran. Resultado, la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Ah, pero alguien puede decir, Pastor Piñera, me cuesta entender el concepto de la inspiración orgánica. Tal vez si consideras la manera en que Dios obra en nuestra vida, esto te ayudaría a entender este concepto bíblico. Dios nos manda en su palabra a ocuparnos de nuestra salvación o santificación con temor y temblor. Ahora, nuestra actividad, nuestro esfuerzo para hacer lo que Dios nos manda hacer, no significa que Dios no está obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer, para que cumplamos finalmente, en última instancia, su voluntad según su decreto. Su actividad divina en nosotros en este proceso de santificación no anula nuestra individualidad, responsabilidad y actividad. Por otra parte, nuestra actividad o lo que Él nos hizo no niega la actividad divina para que se cumpla su propósito. Es Dios. Algo parecido fue lo que sucedió con los escritores humanos de la Biblia. Claro está, en el caso de ellos hubo una operación especial, sobrenatural y peculiar, que los guardó del error, mientras que ellos escribían lo que el Espíritu Santo les llevó a escribir. Por otra parte, hay una relación íntima y estrecha entre la naturaleza de la inspiración divina y el carácter o las cualidades de la Biblia. Y antes de seguir adelante, si se dieron cuenta, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, habla del origen de la Escritura. Pablo ahí no está preocupado por decirnos algo del método o el proceso. Ah, pero Pedro, en su primera epístola, Pedro, en la cita que nosotros citamos de una de sus epístolas, ahí sí él habla del método que Dios usó. Dios usó hombres, pero fueron hombres llevados. Y de una manera sobrenatural, el Espíritu los supervisó y escribieron lo que el Espíritu quería que ellos escribieran. Pues hay una relación íntima y estrecha entre la naturaleza divina de la Escritura, o la naturaleza de la inspiración divina, y el carácter o las cualidades de la Biblia. Porque la Biblia es inspirada por Dios, es infalible, inerrante, irrevocable y autoritativa. La Biblia es infalible, es decir, no puede fallar, no puede errar, es incapaz de equivocarse o de cometer un error, es indefectible. El origen divino de la Biblia establece que la Escritura posee una autoridad sin defecto e indestructible. El Señor Jesucristo mismo afirmó categóricamente que la Escritura no se puede violar. Juan 10, versículos 34 y 35 declara: Jesús respondió, no está escrita en vuestra ley. Yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no puede ser quebrantada. Sobre esta expresión, no puede ser quebrantada, alguien dijo correctamente, la forma verbal quebrantada tiene aquí un significado equivalente a una declaración nula o inválida. Esto es una clara afirmación del concepto de Jesús de la Escritura y de la autoridad indestructible e irrefutable de la misma. Si la Escritura designa a ciertos hombres dioses, esta designación o título no puede ser anulado. La Escritura tiene razón para decirlo y cuando lo dice, no contradice el resto de sus declaraciones. Edward Young explica el concepto de la infalibilidad de la Biblia de la siguiente manera. La Escritura nunca puede fallar en sus juicios y declaraciones. Todo lo que enseña tiene autoridad absoluta e irreprensible. No puede ser quebrantada. No se puede contradecir, refutar o impugnar. La palabra infalible denota que la Biblia no puede engañar. No puede engañar. No puede mentir. ¿Por qué? Porque su autor no miente, su autor es Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 16, es imposible que Dios mienta. El testimonio de la Escritura es fidedigno, porque la Biblia es inspirada por Dios. No solamente es infalible, es inerrante. No contiene error. Está exenta de equivocación o error. Cuando decimos que la Biblia es infalible, afirmamos que no puede errar. Cuando decimos que es inerrante, afirmamos que no contiene ningún error. Como otro señaló, inerrancia surge de manera natural a partir del concepto de infalibilidad. Si algo no puede errar, entonces no cometerá error. Si la palabra de Dios no puede fallar ni errar, entonces es infalible e inerrante. Jesús dijo, no puede ser quebrantada. Y por ahí ustedes ven a la persona, no, porque hay diferentes manuscritos y una cosa dice lo otro, aquello y lo otro, y no tenemos los manuscritos originales. Jesús tampoco tenía los manuscritos originales cuando él estuvo en esta tierra. Y aún así, él era consciente, él sabía y conocía que Dios ha conservado su palabra. La Escritura, las copias que tenía, que eran copias de los originales, él dijo, no puede ser quebrantada. Punto. Si la palabra de Dios no puede fallar ni errar, entonces es infalible e inerrante. La Biblia es inerrante. Esto significa que cualquier declaración sobre cualquier tema, sea sobre la historia, la ciencia, la geografía, la cosmología, la ética o lo espiritual, es correcta, concuerda con los hechos y la realidad. Es la palabra de Dios. Cada una de sus declaraciones son la pura verdad. El Salmo 119, versículo 142 declara: la ley de Dios es verdad. El versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. El Salmo 19, versículo 8 dice que el mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. La Biblia no puede alumbrar los ojos si contiene mentiras, engaños o errores. Aun cuando la Biblia da testimonio de las mentiras dichas por los hombres, su testimonio sobre esas mentiras es fidedigno. En tercer lugar, la inspiración de la Biblia significa que la Escritura es irrevocable. Lo que promete se cumplirá. Lo que dice no se puede anular. Mateo capítulo 5, versículo 18 declara: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Lucas 16, versículo 17 dice: pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que una tilde de la ley deje de cumplirse. En otras palabras, ninguna cosa que se encuentra en la Escritura es superflua. La más pequeña letra, como el más insignificante signo, expresa infaliblemente y sin error lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Es irrevocable. Ni siquiera en el menor sentido dejará de cumplirse. En cuarto lugar, el origen divino de la Biblia significa que la Escritura posee una autoridad final. Una autoridad final. Es el árbitro final en toda controversia, en todo asunto de fe y práctica. La Escritura es la regla infalible para decidir cuestiones de interpretación. Es el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos y los concilios, todas las confesiones de fe, todos los credos. Su sentencia es la que debemos acatar. Fue de esta manera que Jesús usó y citó la Escritura. Él apeló a la Escritura como árbitro final en toda controversia. Cuando el diablo intentó confundir o engañar al Señor para que se diera la tentación, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Citó la Biblia. Citó la Escritura para refutar lo que el diablo le dijo. Jesús dijo: escrito está. La implicación de esta declaración es que lo que está escrito es la norma y la autoridad por lo que se debe decidir todo asunto de fe y práctica, toda controversia. Jesús apeló a la Escritura como árbitro final para resistir al diablo y vencer la tentación. Eso, si Eva hubiese hecho tal cosa, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Ella no dependió de lo que Dios había dicho. Oyó la voz del maligno. Pero si hubiera dicho como Jesús: escrito está, no hubiera pecado. Jesús como hombre, recuerden, Él es el Dios hombre, 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, en todo lo que eso implica y quiere decir. Jesús como hombre dependía de una Biblia infalible, sin error y de autoridad final. Jesús como hombre
dependía de una Biblia infalible, sin error y con autoridad final para identificar y rechazar los falsos argumentos, las tentaciones del maligno y obtener la victoria sobre el diablo. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y si tú y yo vamos a poder identificar y rechazar los argumentos falsos o los falsos argumentos de los maestros, las tentaciones del maligno y de este mundo seductor, y obtener la victoria sobre la carne, el diablo y el mundo, tenemos que depender de una Biblia infalible, de lo que es la Biblia, la palabra infalible, inerrante, irrevocable y autoritativa de Dios. Si vamos a avanzar en santidad, no podemos hacerlo si no dependemos de una Biblia infalible, inerrante, con autoridad. Esto tiene que ser nuestra convicción profunda. Si no, no se verá que realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos considerado la inspiración verbal, plenaria y orgánica de la Escritura, y de ahí las cualidades de la Biblia. Ahora bien, muchos cristianos, para aterrizar este avión, muchos cristianos y evangélicos están dispuestos a defender la doctrina bíblica de la inspiración verbal, plenaria y orgánica de la Biblia. Si le preguntamos, ¿creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ellos responderán, sin la menor duda, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hermanos, uno puede afirmar que cree que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios y a la misma vez negar tal afirmación por la manera en que uno vive. Muchos profesan que la Biblia es la palabra de Dios, tanto evangélico como reformado, pero con sus hechos lo niegan. Existe un divorcio entre lo que creen y lo que hacen. El Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de sus días. ¿Por qué? Porque ellos dicen y lo hacen. Si afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que vivir de una manera consecuente con esa declaración. De lo contrario, nos engañamos. El Señor nos dice en su palabra: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Hoy en día hay mucha gente tranquila pensando que porque corre por aquí, corre por allá, va aquí, va allá, de internet aquí, consulta por el internet aquel ministerio, aquel otro ministerio, aquella predicación. Oye, pareciera que sí, que eso debería traer un avivamiento, el cual nosotros ninguno hemos visto. Pero eso no es lo que ha sucedido. No es lo que ha sucedido. Lamentablemente, muchos leen la Biblia solo con el propósito de recibir consuelo, aliento e inspiración. La Biblia consuela. La Biblia alienta, la Biblia inspira, pero eso no es todo lo que la Biblia hace. Leen la Biblia para que se les consuele, para que se les aliente, para que se les inspire. Van a un hereje como Joel Osteen, porque allí, ¿qué es lo que van a oír? Pues van a oír aquellas cosas que los van a animar, a llevarlos a pensar bien de sí mismos, a sentirse bien consigo mismos, a poder salir al trabajo con ánimo para afrontar esto, aquello y lo otro. Y muchos pastores
bueno, algunos pastores evangélicos y aún reformados. ¿La aplicación de las Escrituras? No corta muy profundo, corta por encimita, pero no adentro. ¿Se predica o se busca predicadores que nos consuelen, nos alienten, nos informen, nos tengan bien enterados? ¿Leen la Biblia para esas cosas? ¿Se sientan para oír, para obtener esas cosas? ¿Y pueden hablarnos cátedra en lo que respecta a la soteriología, a las doctrinas de la gracia, a las cinco solas? Usted los ve, eso es algo extraordinario. Yo me quedo corto ante ello. Pero no leen la Biblia, ni escuchan la predicación, para que esta sea lo que es la norma que debe gobernar cada aspecto de su vida, personal, matrimonial, familiar, escolar, laboral, civil, social y eclesiástica. No. No escuchan o no leen la Biblia para que sus normas gobiernen sus finanzas, diversiones, vacaciones. No les interesa saber lo que la Biblia dice sobre la modestia. Y hablan de la modestia en una forma tan general que usted realmente no entiende lo que es la modestia. No les interesa saber lo que la Biblia dice sobre la modestia y la forma en que uno debe vestirse para honrar a Dios y no ser un instrumento en las manos del diablo para seducir a otros en la misma iglesia. Consultan y reciben su orientación de las modas, del Corte Inglés, de sus compañeros, de lo que les dice su corazón corrupto, engañoso. Hay muchos evangélicos y reformados que no van con la Biblia al Corte Inglés. Su concepto de cómo hay que vestir lo dicta la feminidad del mundo. Sus vidas no reflejan que ellos verdaderamente creen que la Biblia es la palabra de Dios. No consultan la Biblia para tomar decisiones, para conocer cuál es la voluntad de Dios para ellos. La experiencia, sus sentimientos, sus ambiciones, sus deseos, la presión eclesiástica o la presión de los compañeros es lo que gobierna sus corazones y sus vidas. No hay mucha diferencia entre la manera en que ellos viven y la manera en que el mundo vive o se conduce. Buscan iglesias o ministerios que no apliquen la palabra. Es decir, aplicar, es decir, despertar la conciencia. Es decir, herir a donde hay que herir, como un buen cirujano. ¿Qué es lo que él hace? Pues él no viene una gran enfermedad y te corta por arribita y el tipo hace... No, nosotros necesitamos predicadores que no traten por arribita, aunque duele un poquito, sino que vayan adentro. ¡Ay! Duele, pero es necesario. Hay que extirpar el mal. Entonces la Escritura se hace relevante. Hay mucha gente que está buscando siendo relevante. Pero no en el sentido en que estoy hablando. No va muy adentro, al punto que como aquel incrédulo en la iglesia en Corinto, en verdad, Dios, los secretos de mi corazón han sido descubiertos. En verdad, esto no tiene otra explicación
que Dios está entre vosotros. ¿Y cómo la persona va a saber, sea cristiano o no cristiano, que Dios está entre nosotros? Cuando la verdad es predicada como debe ser predicada, es decir, explicación correcta y aplicación al corazón, a la conciencia, al camino, y la persona sabe decir, ven aquí, aquí no venimos a jugar. Yo, este hombre no sabía de esto, pero he quedado descubierto. Sí, Dios, la palabra ha llegado.
Hay muchas personas que buscan iglesias o ministerios que no apliquen la Biblia a la conciencia y que demande de ellos obediencia a la palabra de Dios, a las que demande de ellos santidad y piedad. Por otra parte, hay pastores e iglesias que no se atreven a aplicar toda la palabra por temor a ofender a la gente, especialmente a los jóvenes. Los pastores hoy, óigame, a algunos les falta pantalones de hombre. Tiemblan ante los jóvenes. Indirecta, consciente o inconscientemente, ¿quién dirige y establece el ministerio pastoral y eclesiástico de las iglesias y sus actividades y ministerios? Los jóvenes. Y por eso hay muchos jóvenes en muchos sitios. No se atreven a aplicar por temor a ofender. Su preocupación principal es mantener a la gente contenta y asegurarse que aumenta el número de personas que asisten a los cultos. Este no fue el propósito principal del ministerio del Señor Jesucristo. Él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Por esta razón, él se sometió en todo a la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios. En su predicación llamaba a los hombres a dejar el pecado y obedecer la palabra de Dios, y le dio a las grandes multitudes que le acompañaban que había un costo para seguirle a él. El costo es que teníamos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir en pos de él. Y esto demanda, va a costar de nosotros. Hermanos, no podemos separar la enseñanza de la palabra de Dios de sus implicaciones y de lo que exige de nosotros. Un mero conocimiento y asentimiento no basta. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pastor, salvación por obra. Un momentito, es Jesucristo quien dice. Ni tú ni yo sabemos más que Jesús, el Señor. No es salvación por obras, es la salvación que produce obras. Y si no produce obras de obediencia, entonces hay que cuestionar si esa persona ha recibido la salvación. Querido hermano, dice la Escritura: este hombre miraré, aquel que es humilde y contrito, porque el humilde tiene un espíritu enseñable. Contrito, la palabra lo encuentra donde lo encuentra y no está: ¿por qué el pastor Lozano dijo eso? Tiene algo contra mí. No, el espíritu humilde viene con un espíritu enseñable. Entiende que en la exposición de la palabra de Dios es Dios quien habla. Y cuando la palabra llega, da gracias. Y si la encontró porque lo reprendió, se arrepiente, confiesa, se lava la sangre de Cristo y se anima y pide gracia para hacer la voluntad de Dios. A este hombre miraré, favoreceré, bendeciré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Es mi palabra. Hermanos, les exhorto a seguir el ejemplo de los tesalonicenses. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de los hombres,
sino como lo que es realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Queridos hermanos, Dios está presente en su iglesia. El Señor Jesucristo lo ha prometido con todo su ser. Sean 200, 300, 1000, 3000 o 4000. ¿Qué hace la diferencia? No son los números. El que está presente. Y Él está presente. Sea un número pequeño o un número grande. Lo importante es lo que nos ha dicho. Él se va a manifestar a aquellos que le obedecen. Entonces, querido hermano, sigan adelante. No se dejen intimidar por nada del mundo. En nuestra iglesia, el domingo pasado, el pastor Piñero dijo 35 gatos cuando yo llegué. Y si al final Dios me da solamente 35 gatos, amén. Después que estén unidos y que quieran, que crean en una Biblia, no solamente infalible e inerrante, sino que porque es infalible e inerrante la palabra de Dios, hay que aplicarla, hay que aplicarla. Hermanos, nosotros los reformados tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de lo que el Señor nos enseñó en la reforma. Nos estamos olvidando de las implicaciones prácticas y pastorales de sola escritura. Continúen adelante, diciendo sola escritura en la mente.